bueno, es profesor de historia en la Universidad de Bergen en Noruega. Él ha vivido en Estados Unidos, donde enseñó en la Universidad de Richmond, trabajó como periodista en Página 12 y Clarín. Y estamos en comunicación porque queremos hablar un poco sobre su vida allá en Noruega y qué es lo que está viendo en este tiempo tan particular, pero fundamentalmente sobre su libro Breve Historia del Antipopulismo, los intentos por domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri. Y está en estos momentos conectado. Un gusto, Ernesto, sabemos que es muy tarde en Noruega, es un gusto que podamos dialogar en la vuelta a casa. Te saluda Judith Gerbaldo y Raúl Villarruel.
Hola Judith y Raúl, ¿cómo están? Acá no es tan tarde, son las 11:15 de la noche, más o menos tarde.
Bueno, mejor entonces.
Muchas gracias por llamarme.
Por favor, contanos acerca de tu libro, que ha sido publicado hace un tiempo ya por la editorial del Siglo XXI, y de acuerdo a los datos que yo estuve viendo y leyendo bastante sobre esta producción y notas que te han hecho, claramente se indica que pones en juego varias categorías de análisis y el tema es por demás atractivo. ¿Cómo nace esta breve historia del antipopulismo?
Y nace de ver que hay un montón de material, sobre todo en las últimas 3 o 4 décadas, producidos acerca del populismo, un montón de material teórico, un montón de material histórico, parte del cual también lo he trabajado yo, y que hay en la opinión pública, en los comentarios cotidianos, en el decir de los políticos, una insistencia sobre la centralidad del populismo como uno de los problemas a analizar, tanto desde la política como desde los estudios, como un tema central de la Argentina contemporánea. Y hay tanto sobre eso que me llamó la atención que en ningún momento hubiera un trabajo sobre quiénes son aquellos que nombran ese problema del populismo. Uh-huh. En general, en los últimos 10 o 15 años, se empieza a ver un movimiento que empieza a preguntarse, bueno, está bien, se ha hablado tanto del populismo, ¿quiénes son los que están hablando del populismo? ¿Cuáles son las formas en las que ven ese obstáculo? El antipopulismo, de alguna manera, es un movimiento en sí mismo que tiende a ver en una forma específica de la forma en la que la gente se integra a la política, la forma en que la gente participa en la política, la forma en que la gente se relaciona con el Estado, un obstáculo para el crecimiento de la Argentina. Un obstáculo que impide que la Argentina se integre al mundo, por un lado, y un obstáculo que impide que la Argentina avance hacia adelante, una cosa más cronológica y una cosa más geográfica. Entonces me pareció interesante estudiar quiénes eran a lo largo de la historia aquellos que corporizaron esa idea de que hay un problema en la masa, una especie de defecto, una especie de deformidad en la relación de las masas con la política que se convertía en el obstáculo nacional. Ese es en síntesis la idea del antipopulismo. Lo que sucede y la razón por la que quizás puede tener algo más de actualidad en este momento es que esas formas de antipopulismo a lo largo del siglo XX fueron muchas. En los últimos 20 o 30 años parecen concentrarse en una forma específica, que ahora está más representada en todo caso a nivel nacional en Argentina por el macrismo, junto por el cambio y Cambiemos, que es una forma específica del antipopulismo, que ve en esa relación de las masas con la política un obstáculo para la libertad, un obstáculo para la producción y un obstáculo para la expansión del individuo. Ese es el antipopulismo hoy, digamos. Yo lo que trato de hacer es trazar la historia de eso a lo largo del siglo XX y las formas en las que se relaciona desde el siglo XX con otras figuras del siglo XIX. Hay mucha insistencia, uno lo ve en los discursos cotidianos, no porque sean discursos de historiadores necesariamente, una referencia constante a que esa forma de relación de las masas con la política tiene que ver con las formas que se realizaron en el siglo XIX, sobre todo con la figura de Rosas, con la figura de los caudillos, con lo que fue la guerra civil durante la creación las guerras durante la creación del Estado-Nación. Ese es el estudio que yo intento hacer a lo largo de la historia para concentrarme y tratar de entender qué es lo que hace que hoy la idea de populismo sea tan relevante en la política contemporánea, ¿no?
Uh-huh. Ernesto, el gusto de saludarte. Bueno, primero quiero preguntarte desde cuándo estás en Noruega y particularmente en qué ciudad estás viviendo ahora.
Estoy en Noruega hace 3 años. Yo viví 30 años en Argentina, más o menos 20 en Estados Unidos y unos 3 años acá, y estoy viviendo en Bergen, que es la segunda ciudad de Noruega, que es una ciudad muy chiquita. De Noruega es un país muy chico, Bergen es una ciudad muy chica, es la segunda, y son unos 300.000 habitantes. Tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que Floresta, que es el, de Flores y Floresta, que es el, los barrios de Buenos Aires en los cuales yo crecí. Es un lugar muy chico y muy lindo.
Uh-huh. Claro, quería preguntarte porque me parece que de alguna manera también tiene relación este lugar donde vos estás viviendo con su política de protección estatal, con la presencia del Estado, a propósito de esto del antipopulismo que hablamos. ¿Cómo es efectivamente el rol del Estado allí en ese país?
Bueno, esa es una pregunta interesantísima, porque una de las claves, que eso no entra tanto en el libro, porque empezó a aparecer en el discurso público, yo lo empecé a ver después, cuando el libro ya estaba terminado, pero uno de los elementos más recurrentes del discurso antipopulista en Argentina, no solo del macrismo, sino también de otros sectores, incluyendo sectores del peronismo, es una idealización de Noruega. Y una idealización comparativa. Aparece todo el tiempo, ¿no? Tenemos que ser como Noruega, ¿por qué no hacemos esto como Noruega? Aparecen editoriales en el Diario de la Nación, sobre todo reiteradamente. Hay un candidato, Facundo Manes, que el otro día tratando de explicar por qué tenía que aceptar el apoyo de un líder del conurbano bonaerense, dijo, tenemos que aceptarlo porque no podemos importar noruegos. Uh-huh. Aparece muy recurrentemente una idealización de un país que funciona de forma perfecta. Ese país que funciona de forma perfecta tiene todos los elementos que vos podrías imaginar de un modelo populista. Una omnipresencia de los sindicatos en la vía pública, una presencia extendida, eficiente, no tiene que ver solo con la cantidad, sino con la calidad del Estado, no solo en el control de la economía, sino en el peso de la economía. Más de un 40% del Producto Bruto Noruego tiene que ver con la producción del Estado. En Argentina Macri se quejaba cuando durante el kirchnerismo esa cifra había superado el 30%. Y un altísimo, no solo una presencia de la economía, sino una altísima regulación de toda la actividad económica, no solo en la protección de ciertas empresas, sino en la promoción de otras, y una herramienta central que tiene el Estado noruego, que no tiene probablemente ningún otro en el mundo, o al menos en Occidente, que es el control de las regalías petroleras. Uh-huh. Las regalías petroleras en Noruega van a parar a un fondo que maneja el Estado noruego, que es el fondo soberano más grande del mundo, y que le permite al Estado, no solo un altísimo nivel de bienestar en general a la sociedad noruega, pero al Estado le permite un nivel de intervención para regular la economía, tanto desde el punto de vista macroeconómico, para regular el peso de la moneda, como también en la política doméstica, que prácticamente no tiene ningún otro país. Pero junto a eso, digo, no es solo el azar de haberse chocado contra el petróleo hace 50 años y producir ese nivel de riqueza y haberlo administrado de forma eficiente, junto a eso, la enorme presencia de los sindicatos. Es uno de los países con una de las tasas de sindicalización más altas del mundo, como suele suceder con los países escandinavos. Es una de las cosas que explica por qué un país en el cual la prosperidad ha sido tan acelerada en los últimos 20 años no se ha traducido, al menos de forma drástica, en un aumento en la desigualdad. Uh-huh. Mucho de eso tiene que ver con el peso que ponen los sindicatos en organizar y en resistir procesos de desigualación que en otros países con rentas petroleras tan grandes han sucedido de forma más drástica, ¿no?
Ahora, Ernesto, en esto que vos nos contás, que nos ubica en un dato concreto y efectivamente esto que vos decías de esta suerte de idealización comparativa, también hay otro componente u otro motivo de ataque que tiene a estos sectores con comportamientos y visiones similares en distintos lugares del mundo, no solo en la Argentina. El hecho mismo de la pandemia, hay todo un cuestionamiento respecto de la pandemia que es coincidente con los antipopulistas o no.
Sí, en el caso de Argentina tiene una particularidad, me parece a mí, coincido en que puede haber un movimiento general que captura alguna de las ideas antipopulistas más allá de la Argentina, pero creo que en el caso de Argentina tiene una particularidad, que es que el antipopulismo moderno, tal cual lo conocemos ahora, aquellos que ven, no solo dirigentes políticos, sino ciudadanos comunes o periodistas, que ven que pueden darle sentido a cosas de la vida cotidiana a partir de considerar que el populismo es un obstáculo para el desarrollo nacional, tiene un momento fundacional que es el 2001. Si vos ves las biografías, la forma en la que se autodescriben los dirigentes de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, el 2001 es el momento en el cual ellos abandonan sus proyectos privados, las ganancias que tenían en sus empresas o los estudios que tenían en el exterior para volcarse a la nación. Y tiene un segundo momento que es el 2008, la pelea a partir del intento del gobierno de Kirchner por imponer retenciones a las exportaciones de soja, en el cual esa apuesta se redobla, ya no es solo para salvar a la Argentina, sino para evitar lo que ven como una desviación de políticas públicas que pueden atentar contra el mayor bien nacional, que es el sector agroexportador, según este sector. La pandemia permite fundar, si vos querés, un tercer momento, o encontrar un tercer momento fundacional para ese movimiento, porque concentra muchos de los problemas que la idea del antipopulismo trae desde hace muchísimas décadas. La idea de que el Estado, con demasiado poder, puede cercenar las libertades públicas, la idea de que la libertad individual está en una tensión irresuelta con la idea del bien público y que debe y que en esa tensión debe preservarse la libertad individual por sobre esta idea del bien colectivo, la idea de que cuando se pone demasiado énfasis en esta idea de preservar el bien colectivo se atenta no solo contra el individuo, sino contra el bienestar de la economía. Acordate que la primera intervención que tiene el expresidente Macri en esto de la pandemia, mucho antes de decir que la pandemia, que el populismo era peor que el coronavirus, es la llamada a la conversación con el presidente Alberto Fernández, en el cual le pide que las medidas que tome no tengan consecuencias en el desarrollo económico de las empresas, ¿no? Hay toda una serie de ideas de este imaginario que apuesta a una idea específica de libertad del antipopulismo que se concentran muy fuertemente en el momento de la pandemia. Y que en general traten de imaginar la conducta de los sectores populares en momentos de arrinconamiento económico, de arrinconamiento político. En general, el apoyo a los proyectos populistas es entendido como una desviación o como un defecto producto de ese arrinconamiento. La pandemia produce exactamente esta idea de una idea de desesperación, ante lo cual el proyecto antipopulista viene de alguna manera a iluminar ese problema y a redimir a ese sector, ¿no? Entonces me parece que es que la pandemia, en la medida que aparte produce, obviamente, enormes costos económicos para la población, se convierte en una especie, para el caso específico de Argentina, de tercer momento fundacional de esta forma de antipopulismo moderno o contemporáneo, ¿no?
Ernesto, y a propósito de estos personajes que le gusta comparar Argentina con Noruega, o quisieran ser Noruega, un gran problema en la Argentina es el comportamiento de las clases dominantes, de las élites económicas, de los grupos más fuertes, concentrados. ¿Cómo es en Noruega precisamente el comportamiento de este sector?
Es exactamente igual, eso es una cosa maravillosa. Vos tenés acá, mirá, ayer hay un partido que es minoritario, más o menos un 5%, partido rojo-verde, que está proponiendo elevar los impuestos, un partido de izquierda que está proponiendo elevar los impuestos, un partido chiquito, pero que por el sistema parlamentario, si llega a obtener más del 6% de los votos, puede ser clave para formar gobierno junto al Partido Laborista y dejar de lado los 8 años de gobierno conservador. Ayer salió Helgen, el segundo o tercer hombre más rico de Noruega, que dijo, yo lo leía y parecía que estaba leyendo un diario de Argentina, que si los rojo-verde entraban a una coalición de gobierno, Noruega iba camino a ser Corea del Norte. La misma figura en la Argentina se usa Venezuela, no sé qué otros países, la misma idea de esa amenaza y de ese uso del enorme poder que implica la concentración económica para intervenir en el debate político desde una posición de fuerza casi extorsiva, casi de una amenaza, aparece acá. En general, la concentración de recursos económicos en un grupo muy minoritario se traduce en, más tarde o más temprano, en la concentración de poder político en esos mismos sectores. Hay una serie de, obviamente, cuando vos lo comparás con las dimensiones que eso ha tomado en lugares como Estados Unidos o en algunos lugares de América Latina, puede ser que este país sea idealizable. Pero cuando vos ves que los sectores, el 1% más concentrado de Noruega, que sobre todo está vinculado a la actividad petrolera y a la actividad de las salmoneras, paga la mitad de los impuestos de lo que pago yo, un profesor de historia, a partir de una serie de reformas en los impuestos a los dividendos, etcétera, etcétera, empezás a ver lógicas que se repiten transversalmente a lo largo de todos los países. En ese sentido, no hay una conducta que sea moralmente mejor o peor, o que yo vea al menos de un país a otro. Lo que hay son recursos públicos que logran a veces imponerle límites a esas conductas, ¿no? Claro. Pero no me genera ningún tipo de simpatía, o no me genera ningún tipo de antipatía mayor en lo de Argentina que ver estos tipos en situaciones de, aparte de una prosperidad muchísimo mayor, buscando niveles de concentración económica muy grande, pero que aparte, de manera muy importante, y por eso señalaba esta anécdota de este empresario, se traduce muy rápidamente en una forma de poder político que está por afuera, o que intenta estar por afuera, del alcance de las instituciones democráticas. Que no crezca este partido porque se acaba la democracia en Noruega, ¿no? Ese es un recurso que a mí, incluso por la formulación en la que se hizo, me hizo acordar mucho a los debates que vemos en Argentina casi todos los días.
Claro. Ay, te escucho hablar, Ernesto, y digo, ay, qué lindo poder ir a las clases de historia que da. ¿En qué año estás dando clases?
No te escuché, ¿desde qué año?
¿En qué año ahí en la universidad?
Doy para todos los años, doy el año de ingreso y trabajo mucho con los estudiantes que empiezan el máster en historia latinoamericana. En general son estudiantes, bueno, noruegos o extranjeros, que están haciendo su máster en español y no solo tomando clases, sino escribiendo sus tesis en español y haciendo trabajo sobre América Latina. O sea, que son estudiantes muy, muy interesantes y muy comprometidos con el trabajo. Es muy demandante, pero es muy lindo también.
Y en tu caso, esta vida en Noruega y este análisis que haces, que tiene que ver con nuestro país, ¿cuán cerca o cuán lejos te hace sentir, y esta distancia cuánto te permite analizar?
Todo, es muy interesante eso. No te podría dar una respuesta clara, porque me parece que dependiendo del día uno ve que la distancia hace perder detalles que le gustaría tener a mano, y hay otros días en los que digo, bueno, quizás haberme perdido estos detalles, estos debates de los cuales no estoy entendiendo nada, me ayuda a ver panoramas más generales, que si estuviera metido ahí, leyendo hasta la última parte de la última página del diario, me los hubiera perdido. Escribir desde afuera o pensar desde afuera a la Argentina, que no, obviamente no soy el primero que lo hace, es un desafío interesante. Yo quizás lo único que sí trato de tener en claro siempre, y un poco relacionado con las preguntas que me hacían ambos antes, es no adoptar una perspectiva comparativa que sea prescriptiva, que intente decir, Argentina tiene que ser como hace Noruega tal cosa, como hace Nueva York, como hace Estados Unidos tal otra, o a la inversa, ¿no? Los noruegos no entienden que hay que... Cosa que me ha pasado a veces, conflictos sindicales que tenemos en la universidad, y que yo tengo el instinto primero de decir, bueno, un ojo argentino pondría más acento en esta forma de movilización o en esta forma de presión, y trato de renunciar a eso. No adoptar una perspectiva comparativa que te impida ver lo que es singular de cada lugar, y simplemente tratar de comprender algo a lo cual uno es ajeno. En el caso de Argentina, yo no estoy afuera como hubiera estado afuera alguien hace un siglo, ¿no? Las posibilidades de contacto, aparte mi trabajo y mi investigación ocurren en Argentina, por lo cual voy todo el tiempo ahí y hago investigación ahí. Entonces es un tipo de lejanía que al mismo tiempo se transforma, al menos para mi trabajo, en algo muy productivo. Y en lo personal extraño todo el tiempo, fuera de eso.
Ernesto, es un lujo poder escucharte, porque además es muy original todo lo que estás planteando. La última, mi parte, ya se nos acabó el tiempo. Quería preguntarte, ¿hay gorilas allí en Noruega?
¡Puf! En cantidades industriales. Sí, hay muchos gorilas y uno ve en el área de las industrias salmoneras, en el área de los nuevos... Este es un país que fue muy austero durante mucho tiempo, con un alto nivel de igualitarismo, con un estado de bienestar muy extendido, y con el crecimiento y el surgimiento de la prosperidad derivada del petróleo en los últimos 20 o 30 años, empiezan a aparecer gestos, modalidades, una forma de vestirse, una forma de consumir, que uno que lo ha visto en Argentina le resulta conocido, y no necesariamente por las buenas razones. Sí. No es una singularidad. Esos problemas que uno ve no son, para bien o para mal, una singularidad argentina.
Un gusto enorme, Ernesto Semán, por este diálogo. Muchísimas gracias por tu tiempo, para la vuelta a casa. Y bueno, cuando vayamos a Noruega te vamos a visitar, así no extrañas tanto.
Va a ser un placer, y cuando yo vaya para allá, prometo pasar por ahí. Para mí es un placer, me crié en Córdoba, así que es muy lindo volver a hablar con la provincia en la que me crié.
Bueno, muchísimas gracias, un lujo. Ernesto Semán, escritor, el autor.